Buenos días desde Economía Hoy Podcast, un estudio de los conceptos económicos para situarnos en el mundo actual. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanislam. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en la siguiente pregunta: ¿cómo se financia la economía? La riqueza de un sujeto económico, sea este una familia, una empresa, una nación, etc., en un momento dado, es igual a lo que este sujeto económico posee menos lo que debe a otros sujetos económicos. Expresado en un lenguaje económico, esto equivaldría a decir que su neto patrimonial es igual a su activo menos su pasivo. Si se pretende conocer la auténtica situación económica de dicho sujeto, no solo es importante saber cuánto vale su riqueza neta, sino también el valor absoluto e incluso la composición de su activo y su pasivo. Normalmente lo que un sujeto económico posee, es decir, su activo, tiene una composición muy heterogénea. Planteado en el caso de una familia, esta puede poseer, por ejemplo, dinero en efectivo y depositado en un banco, algunos títulos de deuda pública, acciones de una sociedad anónima, electrodomésticos, menaje del hogar, un coche, la vivienda que habita, etc. Además de la capacidad de trabajar de todos sus miembros. Para clasificar estos elementos, conviene distinguir dos grandes grupos y importantes. El primero, el de los activos reales, que incluye los bienes que tienen valor por sí mismos, como por ejemplo podría ser la vivienda, el coche o los muebles. Los componentes del segundo grupo, los activos financieros, apenas tienen ningún valor intrínseco, pero se valorarán por lo que representan. Así, por ejemplo, un billete de banco, por alto que sea su valor y por lo tanto la capacidad de compra que incorpora, en sí no pasa de ser un trozo de papel y además viejo en la inmensa mayoría de las veces. Algo parecido sucede con una acción que representa parte de la propiedad de una empresa o con un título de deuda pública que representa un préstamo al Estado, etc. Todos estos activos financieros representan diferentes formas de financiación que la familia que estamos considerando ha concedido a otros sujetos económicos. En otras palabras, son reconocimientos de deuda. Al mismo tiempo, las deudas de la familia también están representadas por activos financieros que figurarán en su pasivo. Por ejemplo, si la familia ha comprado el coche a plazos, habrá tenido que firmar letras de cambio, por ejemplo, y en el pasivo figurará el importe de las letras pendiente de pago. Si ha comprado la vivienda con ayuda de un préstamo hipotecario, habrá firmado la correspondiente póliza y en el pasivo figurará lo que todavía deba, etc. Para simplificar, los activos financieros que figuran en el pasivo de un sujeto económico son pasivos financieros. Así pues, los activos financieros son reconocimientos de deuda. Si son a favor del sujeto económico considerado, figurarán en su activo y si son contraídos por él, figurarán en su pasivo. Dicho con otras palabras, los activos financieros que posee un sujeto económico en un momento determinado representan el saldo actualizado de la financiación que ha concedido hasta ese momento a otras personas o entidades y, en cambio, sus pasivos financieros indican el importe actualizado de la financiación ajena que ha recibido. Estas últimas consideraciones nos introducen en otro tema, el de que la riqueza de un sujeto económico no es algo estático, sino fundamentalmente dinámico. La riqueza se ve afectada de forma casi permanente por un flujo de ingresos y gastos que modifican su importe global y composición. Recibe el nombre de renta a los ingresos que un sujeto recibe en un periodo de tiempo determinado. El origen de estos ingresos es variado. En el caso de una familia, pueden surgir del trabajo de sus componentes o de la rentabilidad de algunos de sus activos financieros, dinero depositado en los bancos, deuda pública y acciones. En el caso de una empresa, de la parte de los beneficios obtenidos que no ha sido repartida como dividendos. Y en el caso del sector público, de los impuestos, del rendimiento de su patrimonio, etc. Con estos ingresos, el sujeto económico ha de hacer frente, en primer lugar, a sus gastos de consumo. En el caso de la familia, estos gastos incluyen alimentación, vestido, ocio, transportes, menaje doméstico, etc. Obviamente, la empresa no tiene gastos de consumo, mientras que se considera consumo público el gasto en sueldos y salarios de los funcionarios y las adquisiciones de material. La parte de la renta no consumida de esta forma recibe el nombre de ahorro. En el caso de que este sea positivo, supone un incremento de la riqueza del sujeto considerado. Si la renta no es suficiente para cubrir el consumo, se produce un desahorro, que disminuye la riqueza del sujeto, bien sea mediante disminución de sus activos, reales o financieros. La familia que venimos considerando puede verse obligada a vender el coche o la deuda pública que poseía, o mediante el aumento de sus pasivos financieros, si parte del consumo se financia pidiendo créditos. Con ese ahorro, que en lo sucesivo consideramos positivo, cada unidad económica ha de hacer frente a las inversiones que desea realizar. Suponemos que no existen transferencias de capital. Así, por ejemplo, las familias pueden invertir en la adquisición de viviendas, las empresas en aumentar o reponer su capacidad productiva o el nivel de sus almacenamientos, el sector público en mejorar la red de carreteras. Lógicamente, el valor de las inversiones que se van a realizar durante un periodo determinado no tiene por qué coincidir con el ahorro generado en el mismo. Cabe, por tanto, que el ahorro sea superior a la inversión y que una vez realizada esta todavía haya ahorro excedente, es decir, capacidad de financiación. Cabe, por el contrario, que el ahorro sea insuficiente para hacer frente a la inversión y que el sujeto en cuestión tenga necesidad de financiación. Lo mismo se puede decir si consideramos grupos de sujetos como el conjunto de las familias o de las empresas. En el primer caso, el sujeto o el sector ahorrador puede disminuir su endeudamiento o intentar colocar su ahorro excedente con la máxima rentabilidad compatible con grados razonables de seguridad y liquidez mediante la compra de activos financieros. A su vez, el sujeto o el sector con el déficit de ahorro puede recurrir a su ahorro acumulado, vendiendo los activos financieros que poseía, puede recurrir a la financiación ajena, aumentando sus pasivos financieros, o puede hacer una combinación de las dos opciones anteriores. En cualquier caso, vemos que la capacidad o la necesidad de financiación de los diferentes sujetos y sectores económicos da lugar a la compra-venta de activos y pasivos financieros. A estos movimientos de activos financieros se les da el nombre de flujos financieros, y gracias a ellos se solucionan en lo posible los desequilibrios financieros que forzosamente se producen entre los diferentes sujetos y sectores que componen la economía de un país. Incluso en el caso de no existir lo que se llama desequilibrios financieros, se producirían flujos financieros si los sujetos o sectores económicos deciden cambiar la composición de sus activos financieros en busca de una nueva combinación de liquidez, solvencia y rentabilidad. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanislam.